Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. La Asamblea Consultiva Popular expresa el compromiso de Prabowo con respecto a la crisis climática. Todos los países de la Unión Europea deben arrestar a Netanyahu. Las noticias en detalle. El presidente Prabowo Subianto recibió el jueves al secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, Matthias Korman, en el Palacio Merdeka, Yakarta. Como informó un comunicado de prensa de la secretaria del presidente de la República de Indonesia, en la reunión se discutió el desarrollo económico de Indonesia y el proceso de ingreso de Indonesia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Tras acompañar al presidente, el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Erlangga Hartarto, afirmó que esta reunión era una continuación del informe presentado anteriormente por el secretario general Korman a la ministra de Finanzas Sri Mulyani sobre los objetivos económicos de Indonesia hasta el año 2025, que fueron fundamentalmente positivos. Erlangga también dijo que en la reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, también proporcionó una serie de aportes estratégicos. En otra ocasión, Matthias Korman afirmó que la transformación positiva de la economía indonesia es uno de los logros de Indonesia en las últimas décadas. Korman espera que la adhesión de Indonesia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, pueda ayudar a lograr un crecimiento económico fuerte e inclusivo. El nuevo embajador de China en Indonesia, Wang Lutong, cree que la cooperación entre Indonesia y China será un ancla de estabilidad para el mundo y en medio de una dinámica global cada vez más incierta. Informado por Antara, el embajador Wang, en su discurso de bienvenida en Yakarta el jueves, admitió que su parte trabajaría juntos para fortalecer la amistad y promover la cooperación bilateral y global, no solo para proteger los intereses comunes de los países en desarrollo, sino también para proporcionar estabilidad y certidumbre al mundo. El embajador Wang afirmó que las relaciones entre Indonesia y China bajo el presidente Prabowo Subianto y el presidente chino Xi Jinping estaban en su nivel más alto. También destacó la declaración conjunta entre los dos países acordada por los dos líderes durante la visita de Prabowo a Pekín, China, a principios de este mes como prueba de la fuerte cooperación entre los ambos países. El embajador de los Emiratos Árabes Unidos, Abdullah Salam Al-Dahiri, elogió la visita del presidente Prabowo Subianto a los Emiratos Árabes Unidos el 23 de noviembre. Según informó RRI durante una reunión con los medios en Yakarta el jueves, calificó la visita como un momento especial e histórico en el que se discutieron muchas colaboraciones estratégicas. Dijo que el presidente Prabowo mencionó tres pilares principales durante la visita, uno de los cuales fue el programa de seguridad alimentaria. El objetivo es garantizar la suficiencia alimentaria de Indonesia en los próximos 2 o 3 años. Según él, los Emiratos Árabes Unidos e Indonesia acordaron fortalecer la colaboración en el sector alimentario mediante la inversión y el intercambio de conocimientos. Las instituciones de los Emiratos Árabes Unidos relacionadas con la alimentación y la agricultura también apoyarán esta estrategia en Indonesia. Además de la comida, dijo que otras discusiones incluyen una estrategia de vivienda con un objetivo de 3 millones de viviendas asequibles por año durante 10 años. La transformación y el desarrollo de la industria también son un objetivo utilizando la riqueza de recursos naturales de Indonesia, como el níquel y la bauxita. El embajador Abdullah es optimista y cree que esta colaboración traerá grandes beneficios al pueblo indonesio. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o BRIN, junto con el Ministerio de Recursos Naturales de China, firmaron un memorando de entendimiento en el sector marítimo e inauguraron el Centro Marítimo y Climático Indonesia-China, ICCOC. Según informó Antara, la inauguración se lleva a cabo en el 8º Foro de Cooperación Marítima de China y los países del sureste asiático, que tuvo lugar en Yakarta el jueves 28 de noviembre. El jefe de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o BRIN, Laksana Trihandoko, destacó la importancia de la cooperación en la gestión marina integrada, la conservación de los ecosistemas y la mitigación y adaptación al cambio climático en el marco del diseño de las ciencias oceánicas de las Naciones Unidas. Mientras tanto, el viceministro de Recursos Naturales de China, Su Xiansun, destacó la importancia de la cooperación marítima como parte de la visión de construir una ruta marítima de la seda del siglo XXI. El portavoz de la Unión Europea, Peter Stano, afirmó que todos los Estados miembros de la Unión Europea están obligados a ejecutar las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa israelí Yoav Galán. Así lo transmitió en una declaración escrita el jueves, informó Anadolu. Varios Estados miembros de la Unión Europea declararon que ejecutarían la orden si funcionarios israelíes ingresaran a su territorio. Sin embargo, varios otros no dieron declaraciones claras. Un país miembro incluso dijo que no realizaría detenciones. Stano escribió que la Unión Europea está profundamente comprometida con la justicia penal internacional y la lucha contra la impunidad. La semana pasada, la Corte Penal Internacional dio un paso histórico al emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y Galán por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza, Palestina. El Parlamento australiano aprobó una ley que prohíbe a los niños menores de 16 años utilizar las redes sociales. Según informó rri.co.id, el primer ministro australiano Anthony Albanese afirmó que existe una relación directa entre el uso de las redes sociales y la mala salud mental de los jóvenes. Este proyecto de ley fue aprobado previamente por el Parlamento con 102 votos a favor y 13 en contra. Sin embargo, la ratificación de esta ley aún requiere la aprobación del Senado. The Guardian informa que la mayoría de los senadores han expresado su aprobación, con 34 senadores a favor y solo 19 en contra. Este reglamento estipula una multa de hasta $50 millones, equivalente a 516,5 mil millones de rupias. Estas multas se imponen a las empresas de redes sociales que las violen. Sin embargo, los detalles de la implementación de esta nueva regla se formularán después de las pruebas de la tecnología de verificación de edad en el año 2025. Esta regla no entrará en vigor durante los próximos 12 meses. Se espera que varias plataformas como Snapchat, TikTok, Instagram, Reddit y Facebook entren dentro del alcance de esta provisión. Mientras tanto, plataformas como YouTube quedan excluidas por motivos educativos. Arabia Saudita será la sede de la conferencia COP16 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, UNCCD, sobre degradación de la tierra y desertificación la próxima semana. Según informó la AFP el viernes, el problema de la desertificación es un problema cercano a Arabia Saudita, que tiene uno de los desiertos más grandes de la Tierra. El viceministro de Medio Ambiente de la Arabia Saudita, Osama Fakiha, dijo que su país estaba experimentando desertificación, la peor forma de degradación de la Tierra. La degradación de la Tierra altera los ecosistemas y hace que la Tierra sea menos productiva para la agricultura, lo que provoca escasez de alimentos y estimula la migración. Mientras tanto, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó la reunión como un momento para proteger y restaurar la tierra y superar la sequía. La última conferencia, que tendrá lugar en Costa de Marfil en el año 2022, dio como resultado el compromiso de acelerar la restauración de 1,000 millones de hectáreas de tierras degradadas para el año 2030. Sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que reúne a 196 países, y la Unión Europea, ahora dice que a finales de esta década se deben restablecer 1.500 millones de hectáreas para combatir las crisis, incluida la creciente sequía. Alemania dijo el jueves que había ofrecido a la OTAN desplegar sistemas de defensa aérea Patriot en Polonia a partir de enero para ayudar a proteger las líneas de suministro de armas a Ucrania en su guerra contra Rusia. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, dijo a la AFP que debería estar disponible un equipo de apoyo para ser enviado a Polonia a partir de enero de 2025 y que el sistema podría desplegarse durante hasta 6 meses. Alemania envió previamente 3 unidades Patriot al este de Polonia en el año 2023, después de que una aldea polaca experimentara una explosión mortal que se cree que provino de un misil de defensa aérea ucraniano perdido. El despliegue finaliza en noviembre de 2023. El sistema de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense puede utilizarse para combatir misiles y aviones enemigos. Polonia, un miembro de la Unión Europea y la OTAN, es uno de los aliados más cercanos de Ucrania y sirve como un importante centro logístico para la ayuda militar occidental a Kiev. Las inundaciones causadas por las prolongadas lluvias monzónicas mataron a un estudiante en la provincia de Narathiwat, en el sur de Tailandia, y desplazaron a más de 2.700 personas. Así lo comunicó a la AFP el jueves el jefe del Departamento Local de Prevención y Mitigación de Catástrofes, Wasan Chaitawibong. Wasan añadió que la lluvia también obligó a cerrar 65 escuelas. Se han desplegado más de 500 soldados y voluntarios para distribuir equipos de socorro y ayudar a evacuar a los residentes a zonas más seguras. El gobernador de Narathiwat, Trakul Totam, dijo que se había formado un equipo para acelerar el drenaje del agua en las zonas afectadas. Mientras tanto, el Departamento Meteorológico Tailandés sigue advirtiendo sobre lluvias intensas y continuas, que se espera que ocurran en el 70% de la provincia hasta principios de diciembre. El ejército israelí advirtió el jueves a los civiles que no se acercarán a 10 aldeas en el sur del Líbano, después de que el alto el fuego entre los dos países entrara en su segundo día. Según informó la agencia de noticias Anadolu, el portavoz del ejército israelí de habla árabe, Avichai Andrae, en su declaración enumeró las aldeas y advirtió a los civiles que no regresarán hasta nuevo aviso. Andrae advirtió que cualquiera que cruce la línea se pondrá en peligro. Un acuerdo de alto el fuego entre Israel y el Líbano entró en vigor el miércoles por la mañana para poner fin a más de 14 meses de combates entre el ejército israelí y Hezbollah. Según los términos de alto el fuego, Israel retirará sus tropas al sur de la línea azul por etapas mientras el ejército libanés despliega sus tropas en el sur de Líbano por un periodo no superior a 60 días. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario con el tema Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el 29 de noviembre de cada año, desde 1978, se celebra el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Este año, el Comité de las Naciones Unidas para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino celebró una reunión especial el martes para conmemorar el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Chik Niang, presidente del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, dijo en la reunión que la reunión especial para conmemorar el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino tenía como objetivo ser un profundo recordatorio de las promesas incumplidas, los derechos negados y la injusticia histórica. Niang destacó que la conmemoración de este año tuvo lugar en medio de un sufrimiento y una tragedia sin precedentes. Reveló que más de 44.000 palestinos habían sido asesinados en Gaza durante los últimos 400 días y más de la mitad de ellos eran mujeres y niños. Se trata de un desastre humanitario sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. En conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, el presidente de China Xi Jinping envió una carta a la conferencia conmemorativa del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, celebrada por la Organización de las Naciones Unidas el martes. En su carta, el presidente Xi Jinping enfatizó que China siempre apoya los justos esfuerzos del pueblo palestino para restaurar a los derechos legítimos de su nación. China apoya firmemente que Palestina se convierta en miembro oficial de la Organización de las Naciones Unidas, así como la celebración de una conferencia internacional de paz sobre Palestina que sea de mayor escala, más autorizada y más efectiva. China, junto con la comunidad internacional, seguirá presionando para lograr un alto el fuego y detener las matanzas. Además, apoyar a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo para que siga brindando asistencia humanitaria al pueblo de Franja de Gaza. Al igual que el resto de la comunidad internacional, China también está empujando la cuestión palestina hacia el camino correcto de una solución de dos estados. La esperanza es que el problema palestino pueda resolverse lo más rápido posible de manera integral, justa y permanente. Año tras año, el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino sigue siendo ampliamente celebrado por diversos elementos del gobierno, la sociedad, las organizaciones comunitarias y las instituciones gubernamentales y no gubernamentales del mundo. Sin embargo, a pesar de la conmemoración generalizada, persisten desafíos. Uno de ellos es el conflicto palestino-israelí, cada vez más complejo y lleno de obstáculos a los esfuerzos por la paz. A pesar de enfrentar diversos desafíos, hay esperanza de paz. La esperanza es lo que impide que el pueblo palestino deje de luchar. La esperanza es también lo que hace que el mundo internacional se solidarice con la lucha del pueblo palestino. La solidaridad de la comunidad internacional con el pueblo palestino no es solo un gesto simbólico, pero también movimientos o acciones reales que involucran a cada individuo, organización social e instituciones internacionales para que tomen medidas y realizar campañas educativas para aumentar la conciencia sobre la historia y la realidad del conflicto la realidad del conflicto palestino-israelí. Estimados oyentes, así fue el comentario de hoy. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 29 de noviembre de 1945. El vuelo 858 de Korean Air explotó. El vuelo 858 de Korean Air fue un Boeing 707 que cubría el vuelo entre los aeropuertos de Bagdad, Irak y Gimpo en Corea del Sur, con escalas en Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, y el Aeropuerto Internacional Don Mueang de Tailandia. El vuelo se estrelló el 29 de noviembre de 1987 tras la explosión de una bomba durante el viaje sobre el mar de Andamán, matando a las 115 surcoreanas a bordo, 104 pasajeros y 11 tripulantes. La bomba fue puesta por dos agentes norcoreanos, uno se suicidaría en el momento de su captura, la otra fue capturada y acabaría colaborando con Corea del Sur. La orden del atentado habría sido redactada personalmente por Kim Jong-il, hijo del entonces dictador de Corea del Norte, Kim Il-sung, quien había querido desestabilizar las próximas elecciones parlamentarias de Corea del Sur de 1988 y asustar a los equipos deportivos internacionales para que no asistieran a los Juegos Olímpicos de Seúl. El siguiente acontecimiento histórico es del 29 de noviembre de 1947. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el plan de partición de Palestina. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas reunida en Nueva York aprobó la resolución 181, la cual recomendaba un plan de partición con unión económica para resolver el conflicto entre judíos y árabes en la región de Palestina, que se encontraba en esos momentos bajo administración británica. El plan de las organizaciones de las Naciones Unidas proponía dividir la parte occidental del mandato en dos estados, uno judío y otro árabe, con un área que incluya Jerusalén y Belén bajo control internacional. La resolución no contemplaba ninguna disposición para ejecutar el plan, lo cual tuvo consecuencias a la larga y que no fue posible aplicar ya. Terminamos hoy en la historia con el 29 de noviembre de 2023. Henry Kissinger murió. Henry Alfred Kissinger, registrado al nacer como Heinz Alfred Kissinger, fue un internacionalista, diplomático, académico, estadista y político estadounidense de origen judío-alemán que tuvo una gran influencia sobre la política internacional, no solo de Estados Unidos con respecto a los demás países, sino también sobre otras naciones. Ejerció como secretario de Estado durante los mandatos de Richard Nixon y Gerald Ford, desempeñando este papel preponderante en la política exterior de Estados Unidos entre 1969 y 1977. y fue consejero de Seguridad Nacional durante todo el mandato inicial del primero. Tuvo que hacerse cargo de poner fin a la muy criticada guerra de Vietnam y gestionar la crisis de la guerra de Yom Kippur, concibiendo una nueva visión de cómo llevar la política exterior estadounidense al colocar como último recurso la intervención militar. Siendo este nuevo proceder el que lo llevó a obtener el Premio Nobel de la Paz de 1973. Gracias al alto el fuego temporal que logró establecer en Vietnam, aunque la guerra se alargaría finalmente 2 años más. Henry Kissinger falleció el 29 de noviembre de 2023 a los 100 años de edad. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Turn the headphone up. Check. Yeah. Yo. It's a brand new day, brand new day. T's and jeans and a brand new J. Sense of sunshine, I'm a brand new shade. Sipping on a cup of tea and a creme brulee. I've been working so hard like Ye. Second man is so thick like a Kim Kardashian. She don't wanna go home, so we go to ballet. Flying high like with Jasmine and Prince Ale. Do whatever that you want, nothing to lose. You want to live once, show what you got. And you don't stop, put in the effort then you be on top. Be like LeBron, be like MJ. Give it all like Leona Messi. Practice and practice till you get the palace and you're the future in your galactic.
Ain't gotta give up, none to bring me down. Ain't gotta give up, none to bring me down. You ain't gotta give up, none to bring you down. You ain't gotta give up, none to bring you down.
I like the fancy things. I want a designer bag, I want a diamond ring. Not to mention that I'm paying all the bills, so I gotta put in work cause somebody else will. Just finished 3 shows this week. Cause I gotta write, I ain't got no sleep. Haters beat talking but I ain't weak. I'ma keep my mouth shut while I keep my checks thick. Go down in history. It's so much you end up in misery. Used to be a sad girl and no one missing me. Now I wake up to people trying to sound like me. Do you know who I am? I guess not. Even don't show respect, we're goodbye. Friends to the fake one? Hell nah. Boy, if you know what you want,
baby, don't give up, but don't give up, don't give up. None to bring me down.
Yeah,
ain't gonna give up.
Come on,
none to bring me down. Nothing can bring you down. Nothing can bring you down.
You
ain't gonna give up.
Don't give up, don't give up.
None to bring you down. You ain't gonna give up.
Don't gonna give up now.
None to bring you down.
Let's go.
Give it up.
Let's go.
Give it up.
Hey.
Hey. When a beat drops.
Do it down.
Okay. Yeah. 1, 1, 2, 2. Hey. Do it now again. Do it now again.
Ain't gotta give up. Woo.
Yeah. Yeah.
Time to bring me down.
No, no. No, 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 no.
Ain't gotta give up. Don't give up. Don't give up. No.
Yo, nothing can bring me down. No, nothing can bring me.
You ain't gotta give up.
Don't give up now. Then you don't give up.
To bring you down.
You ain't gonna give up, no. You ain't gonna give up.
You ain't gotta give up. I ain't giving up. No, no, I ain't giving up.
Bring you down. Move to the right.
Right.
Move to the right.
Left.
Move to the left.
Do it now, man. Yeah. This is how we do.
Nobody can do it like us.
Damn right.
Hey. I'ma go to this beat like whoa.
Like whoa.
Hey.
Drumming girl.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia Dui trata sobre el Consejo Económico Nacional es optimista en cuanto a que la inversión estadounidense en Indonesia durante la era del presidente Trump continuará sin problemas. El jefe del Consejo Económico Nacional, Luhut Binsar Panjaitan, expresó optimismo sobre el desarrollo de los flujos de inversión de Estados Unidos en Indonesia durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, que comienza a principios del año próximo. Después de asistir a la 12ª cumbre de inversión entre Estados Unidos e Indonesia en Jakarta el martes, Luhut Binsar Panjaitan dijo que los flujos de inversión podrían ser mejores debido a la personalidad pragmática de Trump. Luhut también dijo que la respuesta de Trump a las posibles inversiones en Indonesia y la dinámica de las inversiones estadounidenses en Indonesia en el futuro dependerán en gran medida de cómo Indonesia brinde asistencia y maneje a los empresarios estadounidenses que estén interesados en invertir. Por esta razón, el gobierno indonesio debería prestar atención a las oportunidades que surgirán en los Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump y simplificar el proceso de concesión de licencias y regulación para ellas. Según Luhut, no debería haber regulaciones que obstaculicen la inversión en Indonesia. Anteriormente, el jefe de la Agencia de Política Comercial del Ministerio de Comercio, Fajarini Puntodevi, dijo que la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos tendría un impacto en las exportaciones de Indonesia como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Esto se debe a que se prevé que Donald Trump imponga una tasa impositiva adicional del 10 al 20% sobre todos los bienes que ingresen a Estados Unidos. Sin embargo, dijo Puntodevi, durante el primer liderazgo de Donald Trump en el periodo 2017-2021, la tendencia de las exportaciones indonesias a Estados Unidos en realidad aumentó y experimentó un superávit. Ella dijo que la tendencia continúa aumentando marcadamente bajo la administración de Joe Biden. Por lo tanto, se espera que el liderazgo de Trump en el futuro no traiga cambios importantes en el desempeño de las exportaciones. Además, el economista del Centro de Estudios Económicos y Jurídicos, Nailul Huda, llamó al gobierno indonesio a fortalecer la economía interna para anticipar los efectos de la victoria de Donald Trump. La razón es que Donald Trump tiene una relación poco armoniosa con China, lo que ha resultado en una guerra comercial. Esta condición dificulta el flujo de bienes de otros países para ingresar a estos dos países. Según Huda, el efecto es que los productos indonesios podrían verse cada vez más presionados, incluidos los productos textiles. Esta presión podría tener un impacto en el crecimiento económico en términos de comercio exterior sofocado.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy les presentamos un turismo natural en la provincia de Gorontalo. Manténganse en sintonía, La Voz de Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, para aquellos que les gusta el turismo extremo, pueden probar la sensación de river tubing en el pueblo turístico de Bije, Gorontalo. El río Daena, que atraviesa este pueblo, ofrece una pista de tubing de 500 metros de largo, con agua clara y vistas a grandes rocas. La ubicación está en el distrito de Asparaga y para llegar a este pueblo viajar mediante transporte terrestre desde el aeropuerto de Jalaluddin, Gorontalo, una distancia de alrededor de 67 kilómetros o casi 2 horas llegar en automóvil. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Bije es un amortiguador para el área de reserva de vida silvestre de Nantu y este pueblo está incluido en la categoría pionera porque no se inauguró como pueblo turístico hasta 2022. La atracción principal del pueblo es Daena, un río que fluye por toda la zona del pueblo con agua muy clara. Los turistas pueden disfrutar de una experiencia de tubing en un río de 500 metros de largo, pasando por varios rápidos que desafían la adrenalina. También está una piscina natural con una profundidad de unos 3 metros, que es un lugar ideal para relajarse y jugar en el agua. Estimados oyentes, para los amantes de los animales, la localidad turística de Bije es también un destino para ver desde lejos el animal endémico de Sulawesi, tales como el ciervo cardo. Este animal relativamente raro vive en varios parques forestales y parques nacionales de Sulawesi. una de las cuales es el parque de Taman Hutan Raya o Tajura de B.J. Habibi en Gorontalo. El pueblo turístico de Bije está en la puerta de Tajura B.J. Habibi. Además de su belleza, la gente del pueblo turístico de Bije también produce azúcar moreno y diversas frutas que pueden usarse como recuerdos para los turistas. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la naturaleza en el pueblo turístico de Bije, en la provincia de Gorontalo. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre el equipo de estudiantes de la Universidad Gajah Mada gana el primer lugar en la competencia Global Social Logistics Challenge. El equipo de estudiantes de la Universidad Gajah Mada que forma parte del equipo de Bulog Sumur Consulting obtuvo con éxito el primer lugar en el evento Social Logistics Challenge, celebrado en línea por Global Business School Network a principios de noviembre. El equipo logró vencer a 103 equipos de 21 países de diversas partes del mundo. Uno de los miembros del equipo, Najwa Fakia, dijo que se sentía orgullosa y feliz porque fue el primer equipo de Indonesia en ganar esta competencia. Najwa explicó que en esta competencia los equipos de estudiantes tuvieron que completar un estudio de caso de Social Logistics Challenge. Durante la competición, el equipo estudiantil de la Universidad Gajah Mada se enfrentó problema de la distribución desigual de los recursos sanitarios en zonas remotas.
Muchas comunidades de zonas rurales o remotas enfrentan grandes dificultades para acceder a las necesidades médicas esenciales, incluidos medicamentos, equipos médicos y servicios básicos de salud. Según Najwa, las dificultades de acceso exacerban las disparidades de salud entre las zonas urbanas y rurales y obstaculizan el progreso para lograr buena salud y prosperidad. Najwa explicó que el sistema de cadena de suministro desarrollado por el equipo de estudiantes de la Universidad Gajah Mada se basó en la utilización de tecnología móvil y análisis de datos. Este sistema se puede utilizar para evaluar y predecir con mayor precisión las necesidades médicas en cada región. Najwa agregó que las ideas propuestas por el equipo de estudiantes de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Gajah Mada enfatizó en mejorar los resultados de salud, desarrollar infraestructura inclusiva y resiliente y promover prácticas sostenibles para reducir los impactos ambientales. Al superar las brechas logísticas a través de la tecnología y la colaboración intersectorial, se considera que esta solución no solo aumenta el acceso a la salud en áreas remotas, sino que también se convierte en un modelo para aplicar principios de logística social para superar diversos desafíos sociales a nivel comunitario.
Ku ingin tahu, kalau kau mau. Ku ingin kita mau hentikan itu sebelum terlambat jadi masalah baru. Tanpa terbuang, ganggu selalu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentamos una canción regional de Yogyakarta titulada Kidang Talun. Estimados oyentes, la canción Kidang Talun fue compuesta por Arese Harja Subrata, un maestro musical que contribuyó a preservar la cultura javanesa. Esta canción de dolanan, aunque sencilla, tiene un mensaje muy profundo. La canción Kidang Talun cuenta la historia de tres animales, ciervos, ratones y elefantes, que son símbolos de comportamiento. La letra habla de Kidan o sirvo comiendo nueces lentamente, recordando de la paciencia. Mientras tanto, el ratoncito que va a la guerra se convierte en un símbolo de valentía ante las limitaciones. Mientras tanto, el gran elefante, con sus cuidadosos pasos, le recuerda que debe ser sabio y cuidadoso cuando le convierta en una figura influyente en la sociedad en el futuro. Kidan Talon no es solo una de canción que acompaña a los juegos, sino que también la cantan los padres para resolverla, para modelar la noble personalidad de los niños javaneses. Muy bien, vamos a escuchar la canción regional de Yogyakarta titulada Kidan Talon, interpretada por Shijo Acoustic. Estimados oyentes, que tengan un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Kidan Talon, mangan kacang talon, mil kedemil si kidang mangan lembayo. Tikus piti, duwe anak siji, titit cuit, titit cuit, maju perang wani mati. Gajah belang seko tanah Plembang, nuk legen, nuk, nuk legen, nuk gede nemeh podo gunung. Talon, mangan kacang talon, mil kedemil, mil kedemil, si kidang mangan lembayo. Tikus piti, duwe anak siji, cicit cuit, cicit cuit, maju perang wani mati. Gajah belang seko tanah Plembang, nuk legen, nuk, nuk legen, nuk gede nemeh podo gunung.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.